Y algunas novedades en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo nos lo cuenta nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona. Buenos días.
Aquí estoy atento. Muy buenos días a los dos.
Pues a ver qué ha pasado con el móvil de Miguel Carcaño.
Bueno, os voy a poner un poco de contexto para que entendamos cómo hemos llegado a este punto. Hubo un momento durante la investigación del caso de Marta del Castillo, ya sabéis que hubo un juicio en el que se condenó en primer lugar al Cuco como encubridor y después un juicio de mayores donde se condenó a Miguel Carcaño. Y el resto salieron absueltos, pero el caso estaba sin cerrar porque no se encontraba Marta del Castillo. En estas se me ocurrió revisar infinidad de papeles y hablando con Antonio un día nos metimos a saco con la última versión de Miguel Carcaño. Mi mujer me explicó que en una declaración judicial, cuando la dice un testigo, puede ser palabra contra palabra, pero si hay elementos dentro de esa declaración judicial que son comprobables, aunque no sean periféricos, aunque no sean los aspectos nucleares de la declaración, le otorgan de cierta credibilidad. Me explico. Si Miguel Carcaño dice que llegó a su casa con Marta del Castillo y se puso a discutir con su hermano porque no había pagado una PlayStation, no había pagado una cámara de fotos al banco y no había pagado otro aparato tecnológico, eso era comprobable si los había comprado en el banco, si no, si había pagado las cuotas, si no, eso era un elemento comprobable y incontrovertible. Si estaba en las cuentas del banco, estaba en las cuentas del banco, y si no, pues nada. Así que conseguimos que Miguel Carcaño nos diese una autorización por escrito para que acudiésemos al banco y nos diesen toda su información bancaria y de la hipoteca de la casa. Y cuando Antonio fue allí con ese papel, porque nos mandó Miguel una carta autorizando a Antonio a hacerlo, pues el director del banco le dijo que ese papel, que muy bien, que muy bonito, que estaba firmado por Miguel Carcaño, pero que necesitaba un notario. Así que volvió a pasar varios meses hasta que logramos convencerle para hacerlo y mientras tanto se abrió otra vía para conseguir esos papeles a través de Inmaculada Torres, la abogada de la familia. Fue ella finalmente quien los consiguió, nos entregaron los papeles de la hipoteca y la información bancaria de Miguel Carcaño y ahí queda demostrado que hay una enorme falsificación en documento público, en su vida laboral, falsificación de un contrato laboral que era falso porque no trabajaba, pero decía que trabajaba de camarero. ¿Y qué se pretendió con eso? Pues con eso se pretendió que Miguel Carcaño le comprase su casa, tenían una casa a medias Miguel Carcaño y su hermano Francisco Javier, pues Francisco Javier le vendía la mitad a Miguel Carcaño. ¿Por qué? Porque Francisco Javier tenía una deuda que tenía que pagar porque se lo había dejado el dinero un prestamista y había un interés muy elevado si no pagaba inmediatamente. Pero claro, Miguel Carcaño era incapaz de asumir esa casa porque no estaba trabajando. Se podía considerar una presunta estafa, al menos, ¿no? Este fue el primer paso. Y después empezamos a construir el documental para Netflix de Marta del Castillo. Y durante el trabajo de investigación que se hizo que hicimos en ese caso, cuando construimos ese documental, salió la idea de, oye, ¿qué pasa con los teléfonos móviles? Habíamos conseguido previamente al comienzo del documental que Miguel Carcaño nos contase que tenía un teléfono móvil en la cárcel. Cuando llegó allí le despojaron y le quitaron todo lo que tenía y entre otras cosas le quitaron el teléfono móvil y nos decía en esa carta que había un teléfono móvil suyo en la cárcel y que ese teléfono móvil podía demostrar la verdad de dónde estaba Marta del Castillo. Bueno, entre la carta, la idea, el documental, al final hablé con Manuel Huerta y le pregunté, oye Manuel, si yo te diese todos los teléfonos que hay en la investigación de Marta del Castillo, hago un paréntesis, yo con Manuel Huerta ya había trabajado en otros asuntos en los que él había destripado teléfonos móviles y había conseguido información de esos teléfonos móviles que no estaba al acceso de nadie. Él es el director ejecutivo de una empresa que se llama Lazarus Technology. Bien, con este conocimiento previo le digo, oye, Manuel, si yo te doy consigo los teléfonos de la investigación del caso de Marta del Castillo, ¿tú puedes hacernos una línea de migas, un camino de migas de lo que hizo Miguel Carcaño aquella noche, incluso el resto de participantes, si te consigo sus teléfonos? Él dijo que sí. Él dijo que con una precisión de en torno a unos 8, 10, 12 metros y entonces...
¡Caramba!
Sí, entonces...
Pero eso es sorprendente, Nacho. Simplemente recordar a nuestros oyentes que es un teléfono del año de la polca, tecnológicamente hablando, ¿no? 2009.
Sí, sí, eso no? Es del 2009.
No, es un Motorola U9, creo recordar.
Eso es, Motorola U9, correctísimo, tienes todos los datos.
Exacto, ¿no? Entonces te lo digo para que los oyentes sepan la dificultad que entraña esto. No es claro, un terminal de estos inteligente, lleno de datos, de GPS, localizaciones, etcétera. Es uno de esos que se abrían como una conchita, ¿no? Tenía un doble. Exacto, ¿no? Perdón, era una cosa
importante. No, pero al revés.
Por la dificultad que entraña.
Muy oportuno la aportación, porque claro, ahora si pensamos en nuestros móviles actuales, claro. Estos te geolocalizan permanentemente, ¿no? Pero los del 2009 no tenían 5G, ni 4G, ni 3G, y yo creo que estábamos bordeando el 2G. Pero sí es cierto que hizo la policía durante la investigación, pues pidió las llamadas entrantes salientes y los mensajes entrantes y salientes, y así consiguió una serie de antenas de telefonía. Pero claro, hay una cosa que se llama hangover, que es cuando tú vas trasladándote, os pongo un ejemplo, de Madrid a Sevilla, en el AVE, y yo voy en ese tren y me llama Gaona y yo estoy ya a la altura de Ciudad Real, pues mi teléfono se va enganchando a las antenas y le va diciendo a la antena, oye, que yo estoy aquí por si me llaman, oye, que estoy aquí por si me llaman, para que no tenga que ponerse a buscar el teléfono por toda España cuando recibo una llamada. Entonces él se va enganchando el teléfono a todas las antenas y eso es lo que queríamos buscar. ¿Dónde se había enganchado de forma voluntaria el teléfono de Miguel Carcaño y del resto? ¿A qué antena se había enganchado y en qué horario se había enganchado para intentar establecer un camino de migas en la noche del 24 de enero de 2009 para intentar localizar el cuerpo de Marta del Castillo? ¿Ha sido suficientemente comprensible lo que he explicado?
Sí, perfectamente. Sí.
Vale, perdón. Si no, por aclararlo. Bueno, la cuestión es que me planto delante de Manuel y le digo, Manuel, ¿esto puedes hacerlo? Me dice lo de los 12 metros. Y le digo, pues perfecto, vamos a intentar conseguir los teléfonos. Entonces la idea se plantea a Inmaculada, hablo con Inmaculada y pues decidimos pedir todas las piezas de convicción porque se daba la característica que estaban a punto de destruirlas. Fíjate, Cristina, José Miguel, el juzgado avisa a la familia, oiga, mire, aquí tengo todas estas piezas de convicción. Las piezas de convicción son todos esos elementos de prueba que hay en un juicio, pues en el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, la silla de ruedas con la que en teoría sacaron a Marta de la casa, pues esa la tenían guardada para enseñarla en el juicio, con sus rastros de sangre, etcétera. Esa ya ha sido destruida.
Es que no lo puedo entender, ¿pero por qué hacen esas cosas?
Porque no puedes acumular las pruebas de todos los casos de asesinato de España, y entonces llega un momento en que si ya ha sido juzgado...
Vamos a ver,
y ya
o sea, si hay asesinatos, yo es que nunca destruiría las cosas.
Bueno, esto es una cuestión judicial, falta de almacenes, espacio, localización, pero para que lo entendáis, estaban a punto de destruir todas las pruebas del caso de Marta del Castillo, porque era un caso cerrado, y conseguimos a última hora un escrito inmediato, rápido, suspendiendo, pidiendo que no se destruyesen determinadas cosas y nos hicieron caso. Y entonces,
oye, cuando dices nos, estás implicado en el tema, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, digo no,
perdona, pero creo que este es un punto muy importante.
Muy implicado. Entonces, hace Inmaculada un escrito, pide que no se destruyan y conseguimos los teléfonos. Y cuando digo conseguimos es la familia, Inmaculada Torres, por supuesto, el equipo del documental y yo, que también formaba parte del equipo del documental. Conseguimos esos teléfonos y entonces el juez decide, hay un paso previo, el juez le dice a la policía, oiga, que aquí me están proponiendo esta historia, que ustedes creen que en el teléfono puede haber los datos de a qué antena se enganchó el teléfono de Miguel la noche del crimen, y dice la policía, sí, creemos que puede ser viable, pero nosotros no tenemos la tecnología. Entonces coge el juez y avisa a Manuel Huerta, que es el director ejecutivo de Lazarus Technology, y le dice, oye, vas a ser mi perito. Por cierto, Manuel Huerta, todo esto gratuitamente y su empresa de forma gratuita y generosa para ayudar a los padres de Marta. Y entonces bajó Manuel Huerta a Sevilla, a la audiencia provincial, recogió todas las pruebas, se las trajo a Madrid, y de esto han pasado más de 2 años.
¡Oh!
Entonces, claro, Manuel primero tiene un trabajo que hacer con su empresa, tiene muchos empleados y tiene que avanzar en todos los encargos que tiene y le tiene que dedicar un tiempo. Pero luego yo imagino que todos esos teléfonos del 2009 analizados desde el 2021 hacia adelante, pues que intenta recuperar un teléfono tuyo del 2009 que tengas ahí guardado.
No solamente eso, Nacho, Cristina, sino que también tiene que requerir a las operadoras telefónicas las conexiones con las antenas.
Sí, sí,
o sea,
y esto
trabajo,
lo hicimos.
Es un trabajo de chinos.
No, pero José Miguel, esto lo hicimos, incluso yo estuve hablando con algunas de las operadoras de telefonía porque estaban dispuestas a colaborar, pero ya han borrado los datos. Han borrado todos los datos de las antenas de entonces porque tienen la obligación legal de solo guardarlos durante un año. Con lo cual, la única información que podemos tener de ese caso está dentro del teléfono. No en las antenas, solo dentro del teléfono. Bueno, la noticia ha saltado esta semana. Manuel Huertas va a entregar el informe, me dijo, la próxima semana, completo, después de 2 años de trabajo. Y él dice que hay datos importantes de geolocalizaciones que la policía en su día no contempló. ¿Y por qué lo sabe él? Porque tiene el sumario. Tiene el sumario de la investigación. Sabe cuáles son los informes que se aportaron. Obviamente toda la parte tecnológica se la di yo para que tuviese un background de lo que había y de lo que no había, de lo que se había hecho y de lo que no se había hecho. Le dije, mira, toda esta es la información tecnológica que hay del caso de Marta del Castillo y de sus posicionamientos, y él dice que se han encontrado datos importantes que ojalá ayuden a localizar el cuerpo de Marta si el juez considera apropiado trasladárselos a la policía.
Y además, corrígeme si estoy equivocado, Nacho, pero conociendo puntos, por lo menos horas de acceso, coordenadas, etcétera, se puede incluso esclarecer, por ejemplo, si estuvo más o menos tiempo en un sitio determinado. Correcto. Si hay otro punto lejano y resulta que estaba a 10 kilómetros, pero solo ha tardado 10 minutos, quiere decir, evidentemente, que tuvieron que trasladarse en coche, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de conclusiones forenses, ¿no?
Sí, sí, hay un montón. La informática forense puede ofrecernos un montón de datos. Vamos a ver si hay mensajes dentro de ese teléfono móvil. ¿Escribió mensajes Miguel Carcaño aquella noche? ¿A quién se los escribió? Porque eso no se había mirado hasta ahora. Pero aparte puedes situar claro, depende de dónde consigas las ubicaciones, tienen una interpretación u otra, como dice José Miguel Gaona. Así que la próxima semana entregan el informe y veremos a ver qué conclusiones tiene y si ojalá nos acerca, bueno, el objetivo es encontrar a Marta, a ver si nos acerca al cuerpo de Marta. La familia está muy ilusionada, aunque también es consciente que puede llevarse una nueva desilusión. Pero
¿tú
es
no
que,
conoces los datos de Manuel?
No, que voy a conocer yo, ya. Cristina, ya me encantaría. Se los tiene que contar primero al juez, vamos, bueno, se metería en un lío.
Pues vamos a ver si esta semana avanzamos algo.
Mira, es amigo mío, pero es que no se me ocurre preguntárselo, porque yo soy periodista, pero antes que periodista soy ser humano y no quiero meter a un lío a Manuel y quiero que se resuelva el caso y después ya lo contamos.